Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Nos conocimos, me estremecí.
Buenas tardes, aquí estamos en nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia, similar al grupo de APAP de Fundapac que funciona en esta capital. Para los que recién se suman al programa, este es un espacio dedicado a reflexionar y a compartir con los oyentes sobre las dependencias afectivas y la adicción a personas, problemática de mucha vigencia en la actualidad, y aportar recursos para la recuperación.
Como programa de desarrollo espiritual, trabajamos con los 12 pasos de AA adaptados a nuestra problemática que encontrarán en nuestra página web www.fundapap.org, pero aquí no los usaremos por razones de espacio.
Les recordamos que este es un programa de fortaleza y esperanza. Las personas que quieran hacer su pedido de ayuda tienen que escribir a hemos estado ahí, fundapap.org, y recibirán la respuesta individualmente. O si quieren que el pedido y la respuesta se lean al aire en el programa, les pedimos que lo soliciten con claridad. Los teléfonos para comunicarse con nosotros son 5411-4781-0669, por WhatsApp o mensaje de texto 54911-5832-0669 y por Skype, usuario Mantra FM.
Bueno, si quieren encontrarnos en Facebook, estamos en Hemos Estado Ahí, Mantra FM 91.9. Saludamos al equipo, hoy está completo, el estable. Y a Sergio, por supuesto, por su eficiente compañía. Antes que empezar el programa, queremos agradecer al equipo de coordinadores que tomó la directiva de llevar adelante el programa el miércoles pasado y hemos recibido muchas felicitaciones por lo bien que lo hicieron.
Nos podemos ir más a menudo.
Sí, claro.
No. La verdad que estuvo, fue una experiencia, pero bueno, yo como decía, era como que no estaba mamá y había que cocinar. Y tuve esa sensación de
sí,
que
dijiste,
me faltaba el techo.
Sí, sí. No, pero ahora aprovechamos para felicitar a los tres presentes
sí.
Y los otros dos se llevan también un elogio muy grande, tanto María Jesús como Alejandro, que era su debut en la radio y lo disfrutó.
Sí, lo disfrutó, ya lo creo.
Bueno, buenísimo. Y entonces vamos ahora al programa de hoy, que continuamos leyendo Querer no es poder, de Arnold Washington y Donna Mundy, que aporta mucho conocimiento a esta problemática.
El exceso de confianza se llama el título, ¿no?
Ah, sí, verdad.
Bueno, la mayoría de los individuos tiene que evitar todos los incentivos, personas, lugares y cosas asociados con su adicción durante al menos un año, y a menudo con mucho tiempo más, hasta que sus actitudes interiores hayan cambiado en forma tan sustancial que ellos sean menos vulnerables. El problema es que las personas que inician su recuperación suelen pensar que han alcanzado la invulnerabilidad antes de haberlo hecho. El individuo recientemente abstinente puede creer que, como ha sido capaz de no usar droga durante un breve tiempo, tal vez por primera vez, ya está curado. Puede hacer afirmaciones tales como «yo nunca voy a reincidir» o «no hay modo de que vuelva a hacerlo». Hasta podría hacer ciertas cosas para probar que ya no está en peligro. El exceso de confianza es una trampa frecuente también para la persona que se ha mantenido abstinente durante mucho tiempo. Ahora las cosas parecen andar bien en su vida, las crisis más serias se han resuelto, él puede ser nuevamente productivo en su trabajo y probablemente disfrute de las relaciones más armoniosas como nunca antes. Como dice un alcohólico en recuperación, uno se siente tan normal que le parece que debería ser capaz de beber normalmente ahora. Aprenda a prever esta clase de idea. Es parte del proceso adictivo y nunca desaparece del todo. Cuando se deslice en su mente, dígaselo a alguien. Una vez más, el simple acto de ser sincero y admitir que está demasiado confiado le resta fuerza a estas ideas.
Qué interesante,
¿no? Sí.
Sobre todo, yo pensé lo mismo. El poder comprender que en el discurso, cuando uno verbaliza lo que le pasa por dentro, hay una descarga de la energía a través de las palabras que alivian la tentación, digamos, siempre y cuando le escuchas sea alguien contenedor,
claro, que comprenda el tema.
Y acá tenemos unos llamados. Pablo dice: buenas noches a todo ese equipo. Y felicitar a los coordinadores por el programa anterior, el cual estuvo a su cargo. Un lujo. Bueno, acá estoy como lo hago cada miércoles para donarnos mutuamente en este maravilloso camino de la recuperación. Gracias siempre.
Después, María Paula.
¿Qué dice?
María Paula dice: hola, buenas tardes, qué lindo verlos y escucharlos. Un lujo, un cariño desde Rosario. Excelente programa el del miércoles pasado. Felicitaciones a todos. Justo estuve en Rosario yo, María Paula, en la jornada de oncología.
Gracias, María Paula. Yo creo que nos comunicamos por Face, ¿no? Si es así, confirmame que vos también haces un trabajo muy interesante allá. Bueno, gracias por compartir este espacio y aportar tus ideas. Bueno, vamos a seguir leyendo. El juego mental.
No, yo quería decir esto de que lo que es tan fundamental el pensar que uno ya está curado, ¿no? Nosotros decimos siempre y lamentamos decirles que esta enfermedad no se cura, sino se recupera. Claro. Y es muy probable que se vuelva muchas veces a recaer.
Por supuesto.
Pero nunca se recae de la misma manera o como la primera vez que se entró al grupo, ¿no es cierto? Siempre hay más recursos, más gente que contiene, ¿no?
Seguro.
Así que esto, no, quería decir eso porque... Y que la abstinencia no es recuperación.
Eso es fundamental, lo decimos siempre, pero no nos cansaremos
de decirlo.
Porque uno deja de consumir, no va al grupo y cree que está regio, ¿no? En este caso, vínculos o relaciones. Empieza a salir con una persona y se le reactiva en forma inmediata todo el arsenal de dependencia que existe en nuestra historia. Al contrario, los que mantienen un periodo prolongado de recuperación en grupo, si empiezan un vínculo, lo analizan desde sus propios sentimientos en lugar de juzgar al otro y ver en qué yo me estoy predisponiendo a someterme a una situación que me hace daño, ¿no? Y se puede reparar, pero en cambio si estoy solo, creo que puedo, y ahí se complica verdaderamente la cosa.
Uh-huh. Y muchos, me pasaba a mí en los grupos de adicciones a comida, las que caían, después le daba vergüenza volver al grupo.
Claro.
Por haber recaído, y es cuando más lo precisan.
Claro, porque tienen miedo al juicio.
Claro.
Y es difícil aprender que en el grupo no te juzgan nunca.
Claro, que a cualquiera le puede pasar.
A cualquiera le puede pasar, exactamente.
Mira acá, dice, sí, soy yo la misma, ya tengo en mis manos un maravilloso libro. Excelente.
Bueno, gracias, María Paula.
Bueno, qué lindo que puedas estar por acá y compartir, aunque sea desde este espacio, ¿no? Bueno.
Yo quería decir esto, que cuando comenzamos la recuperación, no sabemos, no nos damos cuenta en ese momento cuando llegamos al grupo, que tenemos que estar preparados para un duelo. No sabemos que vamos a duelar, porque vamos a duelar una actitud. Vamos a duelar
un hábito.
Vamos a duelar una adicción.
Una manera de ser.
Entonces, no sabemos que estamos en duelo.
Una identidad.
Vamos a duelar una identidad, un personaje. Todo eso va a pasar y no nos damos cuenta. Entonces nos ocurre todo el tránsito, el proceso de un duelo.
Por eso que a veces dicen, yo vengo al grupo y estoy peor.
Uh-huh. Bueno, sí. Es que tal cual. Yo cuando llegué al grupo, durante un buen tiempo estuve peor. Al punto que no sabía que de donde venía no quería estar, pero donde estaba era terrible, era como estar en el medio de
el infierno.
En el medio del río, que para atrás no puedo ir y para adelante la canoa casi empieza a hacer agua. Pero bueno, es cuestión de Lo que yo le digo siempre a la gente es sostenerse. Y para mí lo que me sirve es sostener el grupo. ¿Vos hablaste
cuando ya dejaste de consumir?
Cuando estaba en la transición de dejar de consumir, que iba al grupo, a mí me costó y casi 2 años para decir estuve limpia un tiempo, que ya venía bien. Pero la angustia de lo que yo veía era tan fuerte, pero ya no podía dejar de verla. Entonces, ese fue la peor parte del camino.
¿Y seguro?
Porque no quería estar donde estaba, pero lo que veía y lo que tenía que transitar me angustiaba terriblemente. Entonces, para mí fue una parte muy difícil que, bueno, me sostuvo.
Bueno, como el grupo. Como vimos en el libro de autoestima de Mon Burkett, el encuentro con la sombra es fundamental para lograr la iluminación. No nos iluminamos sintiéndonos buenos y maravillosos porque salimos del consumo. Nos iluminamos por ver cuáles fueron los momentos y las situaciones en las que pasamos.
Las causas. Sí, yo creo que a mí lo que me ayudó realmente a salir de las drogas es que nunca dejé de ir al grupo ni a terapia. Aunque en el día fuera lo único importante que hiciera, pero dije, esta vez realmente puse la recuperación en primer lugar y no hay vuelta. Cuando uno, a veces pienso que lo bueno de haber estado tan mal es que sabía que no tenía salida.
Claro.
O sea, no había tiempo.
Tocaste
o espacio.
Tocaste fondo, como se dice en el grupo, ¿no? Cuando uno toca fondo, la única salida es para arriba.
Y sí. 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 Sí.
Hay un mensajito.
Hay un mensajito.
Nena.
Sí.
Lo sigo desde hace un par de años. Es la primera vez que estoy escuchando en directo. Bueno, Ena, bienvenida.
Bienvenida. ¿De dónde sos, Ena?
Bueno, la verdad que el programa también nos permite ampliar el radio de
oyentes.
Influencia, ¿no? Y poder compartir con otras personas que desde lejos están trabajando también con su problemática y a lo mejor con menos amparo, ¿no?
Tal cual.
¿Sí? Así que, bueno.
¿Quién lee?
Menos mal que está.
¿Lees vos, Inés?
Sí. ¿Querés leer vos? Sí, pues yo prefiero hablar y no leer.
El juego mental de tal vez yo no sea adicto después de todo.
Bueno, esto fíjate que es re importante, porque es la frase que dice mucha gente cuando llega al grupo.
Sí.
Yo vine porque me dijo mi terapeuta, o vine porque mi amiga que viene me dijo que me iba a hacer bien, pero yo no sé si soy codependiente.
Claro. Mira,
a mí me parece que, bueno, sí, algún problema, pero codependiente.
Y en realidad, adicta a personas.
Claro.
¿Qué es eso?
Sí.
Verdaderamente es un, ¿cómo te diría? Es un tema ilusorio. La gente cree que no es tan grave lo que le pasa porque estamos acostumbrados a vivir muy mal.
Exactamente, sí.
Sí, no a normatizar lo que en realidad no tiene por qué ser normal.
Exactamente.
Sino es patológico.
Tal cual.
Es que para mí, cuando me acuerdo Inés una vez que estando en el grupo, había un chico que nunca, no lo vi más, que iba a narcóticos también, y que vos me dijiste que por qué no iba a narcóticos.
Sí.
Que para ver. Y para mí, que ya estaba un tiempo en recuperación, fue aceptar que yo tenía un problema. Tuve que aceptar internamente que yo también tenía un problema, que lo estaba trabajando. Aceptar eso es, para mí,
duro.
Fue muy duro. Fue las cosas más difíciles que yo creo que he transitado en mi vida. He tenido mejores y peores, pero uno aceptarse a sí mismo, verse de una manera que nunca hubiera querido verse.
Claro.
Bueno, es el principio de empezar a salir, pero bueno, hay que poder verse, ¿no?
Bueno, aquí Ena dice, para tu respuesta, Norma, sí. Soy peruana y lo sigo desde España.
Ah, gracias. Qué bueno.
Bienvenida, Ena.
Pero
una
cerca.
Una linda combinación.
Claro, sí.
Estás
sí.
Lejos, pero cerca.
Sí.
Bueno, ¿sigo? Sí. Katy, una alcohólica en recuperación que llevaba 5 años de abstención, estaba esperando el metro hace unos meses cuando de pronto le vino a la mente la idea de que tal vez le hubieran lavado el cerebro en su programa de recuperación.
Esto también
y es. Y ella no fuera realmente alcohólica después de todo.
Esto también ocurre.
Y nos han tratado de secta.
Sí, que las parejas han dicho que le estaban lavando la cabeza. Estas cosas pasan. Porque en realidad sacarnos la budinera de encima, que yo digo, la budinera que tenemos en la cabeza es el sistema de creencias, y cada ondita tiene una cosa rígida que nos impusieron y que ya nosotros actuamos como si fuera propio, ¿no? Entonces ese sistema de creencias es tan poderoso que encontramos cualquier excusa para no mirarlo de frente.
Sí. Me dije, veamos una cosa, a mí me gusta beber, me han embaucado, yo no soy alcohólica. Fue una idea repentina, muy extraña e intensa. Tuvo suerte de que no hubiera ningún bar allí mismo. Pero a estas alturas de mi recuperación, yo ya había aprendido los diferentes modos en que ataca la enfermedad. Sabía que puede ser muy engañosa. Pude darme cuenta de lo que estaba sucediendo y me impresionó la fuerza con que me había atacado. No tengo más que repasar mis antecedentes para convencerme de que soy alcohólica. Pero en ese momento, si no hubiera podido dominarme y advertir que era la enfermedad la que guiaba mis pensamientos, me podría haber metido en problemas.
Obvio, seguro que sí. Porque la tentación es poderosa.
Es muy fuerte.
Sí, uno tiene que recurrir, por lo menos yo, a la memoria de las veces en que creyó que iba a poder y que después no pudo.
Así es.
Para poder mantener fresco que uno tiene un problema. Simplemente eso.
Vamos a un corte.
Sí, porque ya... Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación. Comunícate con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org.
La lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, con él. Que partió a la sierra, que nunca hizo daño. Que partió la sierra y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo. Muchos no volvieron, tampoco Manuel. Recuerdo a Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
solo por hoy seré agradable. Me mostraré lo mejor que pueda, vestiré apropiadamente, hablaré en voz baja, actuaré cortésmente, trataré de no criticar, de no encontrarle faltas a nadie ni a nada, y trataré de no superar ni dirigir a nadie más que a mí mismo.
Muy bien.
Correcto. Bueno, seguimos. Norma.
Sí. Es corriente tener ideas como las de Katy durante la recuperación.
Seguro.
Muchas veces estas dudas acuciantes son exacerbadas por algunos amigos o parientes que no entienden lo que es la adicción.
Exactamente.
Así es. O que a su vez son adictos en plan de negación. Joel fue adicto a la heroína y alcohólico durante 20 años. Y cuando se incorporó a Narcóticos Anónimos, algunos amigos se lo recriminaron, diciéndole que él no necesitaba hacer eso. Ahora, cuando a Joel lo invade el desaliento en el transcurso de la recuperación, se pregunta si acaso esos amigos no tendrían razón. Me digo, tal vez yo no tenga que hacer todo esto. Hoy no he sentido ningún deseo de consumir drogas, así que, ¿por qué debo asistir al encuentro de autoayuda? Esta actitud de poner en duda la permanente vulnerabilidad que uno tiene suele ir acompañada por otras formas de autoengaño, como las de creer que el problema de uno se limitaba al uso de una sustancia o actividad en particular que está ahora bajo control, o creer que el problema era solo el resultado de ciertos factores externos, un cónyuge poco comprensivo, un trabajo demasiado exigente, que ya han sido resueltos, o dudar de que la vida de uno fuera realmente ingobernable en algún momento.
Uh-huh. Yo me quedé pensando en la creencia que tenemos de que los problemas son desgracias. ¿No? Entonces, cuando nos sucede cualquiera de estas cosas, lo primero que pensamos es que estamos olvidados de la mano de Dios, que no tenemos los mismos recursos o soportes que tienen los demás, que total, para mí la vida no sirve, yo no le sirvo a la vida ni la vida me sirve a mí. Y lamentablemente estamos desperdiciando al hacer esos comentarios el momento maravilloso que viene a decirnos el dolor o la tristeza o la crisis. Esas situaciones en realidad sobrevienen de adentro para romper una estructura que nos tiene limitados. Cuando suceden estos hechos que son absolutamente desestructurantes, son la gran oportunidad de nuestra vida para poder tener otra perspectiva, otro horizonte para nuestra vida.
Así es. Pero bueno, eso se aprende en los grupos, sí, no se aprende afuera.
No se aprende.
Porque vos afuera encontrás, bueno, ¿qué te va a hacer un poquito?
Tomate media
copita para brindar, nada más.
Hay que alegrarse la vida, que bastante triste.
Bueno, claro, pero ¿qué te va a hacer? Comé un poquito.
La comida. O cuando se va a la casa de la familia, pero no comés esta comida rica que hice.
Claro.
Y es, yo que es doble de dolor.
O tener un alcohólico que un familiar le regale para Navidad vasos de cerveza.
Claro.
Un shop de cerveza.
O una botella de whisky.
Claro, una botella de whisky. Claro.
Es muy común.
Sí. Es que a veces, yo creo que uno por ahí, cuando pasa un tiempo en recuperación y empieza a estar bien, por ahí se olvida de que lo mal que estuvo. Y que estuvo mal con ganas, ¿no?
Claro.
Entonces, ahí es donde por ahí cae la tentación por la falta de memoria. Y hay cosas donde aquí hay que tener memoria para no volver a ese lugar.
Sí.
Porque yo ahora me parece que hay una etapa de mi vida que quedó tan lejos, y no quedó lejos, porque es mi séptimo año de recuperación, está ahí nomás, a la vuelta de la esquina.
Pero es otra vida.
Pero como es otra vida, por lo que no quiero olvidarme...
Es por el riesgo.
Es por el riesgo, claro, porque ahí no quiero volver, claro, tal cual.
Y bueno, es lo mismo que decimos que con una pareja, la importancia de tener una lista de los momentos dramáticos que vivimos con esa pareja. Porque si no, nos acordamos solo de los lindos.
Y lo bueno, claro.
Y tenemos tendencia a ir a buscarlo porque pensamos que es una manera mía de juzgar la relación. Y la verdad es que es la misma trampa.
Pero eso lo hace la melancolía.
Uf,
claro. Cuando uno recurre a la melancolía, viene esas partes.
Ah, bueno,
los
claro.
Violines.
Sí. Pero cuando los violines,
claro. Uno viene del dolor, lo que dolió.
Es otra cosa.
Es otra cosa.
Sí.
Es otra cosa. O sea, recurrir a la lista del dolor y no a la de la melancolía.
Claro, claro, tal cual.
Yo me acuerdo cuando Marcela contaba cómo fue que encontró en internet a Fundapá.
A Fundapá, claro.
Era el momento más terrible de su adicción.
Sí.
Y dijo, yo me voy a morir si sigo así. ¿Qué puedo hacer? Le pidió a Dios.
Yo le pedía un milagro. Me acuerdo que estaba con el rosario en la mano. Mm-hmm. Y en una bandejita con cocaína. Uh-huh. Y yo dije que aparezca un milagro. Y googleé y apareció a Fundapap.
Uh-huh. Aparecimos nosotros.
El milagro de
somos
vivir.
Un milagro.
Y la verdad que... Y me acuerdo que escribí y me contestaron enseguida y muy bien. Y dije, bueno, pasó como un mes hasta que fui.
Claro.
Porque y dije, cuesta. Bueno, porque después, claro, porque... ¿Cómo es la mente, no? Porque después es como que después de ese día dramático, los otros no fueron tan malos.
Claro.
Entonces, pero en el dramático fue que encontré el lugar.
Sí. Encontraste el lugar de recuperación.
El lugar de recuperación. Y por eso tardé como un mes hasta que otra vez debarranqué y dije, bueno, vamos a ver qué hay acá.
Perfecto. Y acá estábamos.
Y acá estaban ustedes, recibiéndome divinamente, siempre. Siempre.
¿Vos te acordás quién te recibió?
¿Sabes que no me puedo acordar? Ajá. Pero mira, era estábamos en el salón de abajo del subsuelo.
Sí, en el Zoom.
En el Zoom. Sí. Había mucha gente ese día y me recibió muy bien y yo no entendía. Y llegué como por el paso 10, no entendía nada.
Ah, llegaste un día del paso.
No entendía sí. Nada.
Bueno.
Normal.
Bueno. Estas son circunstancias especiales. La justificación intelectual.
Ah, es el título. Circunstancias especiales.
Estas son circunstancias especiales. Ah, espera, le voy a dar el tono que tiene que ser.
A ver, dale, vamos, va de nuevo.
Estas son circunstancias especiales.
Exacto.
La justificación intelectual. En ciertas ocasiones, el individuo en recuperación se ve instigado por su propia enfermedad adictiva a creer que él tiene que volver a usar la droga para conseguir funcionar bien en el trabajo, tener relaciones sexuales satisfactorias, poder hablar con la gente, conocer mujeres o hombres, triunfar en mi profesión o lo que sea. La intelectualización es una defensa que se combina ahora con la negación para crear un justificativo racional para volver a usar la droga.
Así es una trampa mortal.
Sí. ¿Cómo se qué trabajo?
Yo me acuerdo cuando yo era compradora compulsiva. Yo me hacía la historia de que yo necesitaba una remera. Entonces vas a un shopping y sonaste, te compraste 5 remeras. Porque claro. te haces la historia de que no necesitas nada. Pero
está muy bueno contar esto. Porque cuando hay alguien que a lo mejor no se da cuenta, porque es eso, a veces no nos damos
uno
cuenta
no
que somos adictos.
No, por supuesto.
Y decir que irse a comprarte 5 remeras sin necesitarlas y no darse cuenta de eso en ese momento, que es una adicción a las compras.
Exacto.
Que uno perdió el control, que uno está tapando un agujero, que después dice estoy gastando un dinero que no debía.
Y que después no las usás.
Sí, o que
después tenés un agobio económico a fin de mes.
Acá en Adicción me tengo que retirar, no sin antes agradecerles por la maravillosa labor que realizáis. Pueden estar seguros que vuestro trabajo tiene efecto en la vida de muchas personas. Infinitamente agradecida, besitos y abrazos a todos.
Uy, un abrazo gracias, muy fuerte, sí, muchas gracias por tus palabras.
Agradecida gracias. A nosotros de que nos
sí,
escuche.
Seguro que sí, además tan valioso que... podamos compartir con gente que no conocemos que está llegando
está
este
tan
mensaje,
lejos,
¿no? Así que gracias por hacernoslo saber. Un beso grande. Bueno, ahora sí.
Bueno. Sí. Esta actitud suele ocurrir cuando el individuo tiene una crisis de motivación, cuando se siente agobiado por el estrés y por otros problemas que no ha dado a conocer a nadie. Quiere usar la droga, pero no desea admitirlo, de manera que se convence a sí mismo de que hay razones fundadas para hacerlo, dada esta circunstancia especial. Joel, el adicto a la heroína y alcohólico en recuperación, llevaba solo 2 meses de abstención cuando le ofreció marihuana a una persona que, según dice, era una celebridad. Joel es músico y esta persona lo había invitado a su casa para trabajar sobre un arreglo musical, cosa que lo halagó mucho. Cuando su célebre amigo le ofreció un cigarrillo de marihuana, Joel se asustó. No había pensado de antemano cómo manejar una situación de ese tipo. El mensaje grabado en su mente le transmitió: me conviene quedar bien con él. Oh. Joel aceptó el cigarrillo.
Eso es, bueno, las cosas que uno ha aceptado para quedar bien.
Sí. Hace poco un paciente exadicto a la cocaína, que hace muchos años que está limpio, fue invitado a un país de Centroamérica por un amigo que hacía mucho que no veía, que tiene un bar sobre la playa. Y le dijo: quédate tranquilo, no tenés que pagar nada, venís a casa. Y él sintió un enorme impulso de decirle que sí, porque con tanta atención lo había invitado que no quería quedar mal. Y de pronto se pegó un susto bárbaro y dijo: hace como 10 años que no consumo. Y se me aceleró todo con esa invitación. Claro.
Fíjate, y además vos, si vos vas a esa invitación, la tentación es enorme y no lo podés evitar, tal cual. Entonces después la recaída es terrible.
Y acá está Mercedes, que dice: hola a todos, es la primera vez que estoy en el chat.
Bueno, bienvenida, Mercedes.
Bienvenida.
Buenísimo. Bueno, ¿quieres leer vos, Miguel?
Ahí en realidad.
Así leemos un poco
un poquito cada uno, no nos cansamos.
En realidad, por supuesto, no le convenía usar un alterador del estado de ánimo que podía, y así lo hizo, precipitar su reincidencia. El modo de pensar adictivo es una situación como esta. En una situación como esta puede ser tan poderoso como para anular las mejores intenciones que uno tenga. Joel probablemente no llevaba suficiente tiempo en recuperación a esas alturas como para poder reconocer que la justificación era dictada por su modo de pensar adictivo, ¿sí?, por el mensaje que le transmitía la enfermedad. Las justificaciones intelectuales a menudo se disfrazan con el ropaje de un sentido de obligación hacia otras personas. Se va a ofender si no pruebo la torta que hizo especialmente para mí.
Lo que decíamos.
De un deseo de evitar que otros se sientan incómodos. No puedo ir a un almuerzo de negocios y no tomar ni un cóctel, pues sería embarazoso para los demás. O de cierta noción de tener que afrontar las realidades del mundo del trabajo. Tengo que acostarme con él. Es el único modo de avanzar en la carrera de modelo.
Wow.
O la idea de Joel en qué me conviene.
Estaba pensando que esto de acostarme con él para avanzar está de modé.
Sí. Ya está de modé.
En este momento, realmente, por suerte, las mujeres pueden decir: no me acuesto con él. Y si me insiste, puedo denunciarlo. Mujeres y hombres. Porque hay jóvenes, modelos, varones, que han sido, pero sí, acosados por mujeres más grandes.
Y decir: yo voy a seguir mi camino de éxito
si no
sin tener que acostarme
esto,
me iré a otro lado.
Sí.
Y hombres por hombres también.
Igual,
tal cual.
Hombres por hombres.
El acoso viene de todos lados.
Es unisex.
Es útil prever y comentar con los miembros de su grupo de apoyo algunas justificaciones que usted quizás se sienta tentado a utilizar. Recuerde que las ha empleado en el pasado o puede imaginar que usará o que puede imaginar que los usará en el futuro. Explore cada una de ellas, descubriendo la negación y el modo de pensar adictivo que encierran.
Lo peor es que uno no cree que son ocurrencias adictivas. Uno está tan estandarizado este mensaje social de no le des importancia. Yo tengo una amiga que dice, comamos algo rico. Y yo estoy por ahí a veces cuidándome. Cuando salgo, en general, algo rico como. Entonces dice, ay, qué suerte, porque con el resto de mis amigas tengo que hacer dieta porque nadie comparte las cosas que quiero.
¿Y uno le por qué parece, no las come sola?
Pero no, te quiero decir, a uno le parece casi normal ese comentario.
Sí, sí.
Y todo lo que está metido debajo de eso, ¿no? Sí. Hay un montón de elementos cotidianos que disfrazan la gravedad de las adicciones.
Bueno, pero para el adicto también, ¿no? Porque cuando sale, obvio. Cuando hablo en primera persona, sí. Cuando me salgo de mi programa, lo veo como que es algo, esa reincidencia es algo que es pasajero, como que no va a pasar nada.
Sí.
No se tiene en cuenta que es una recaída,
no.
Que es volver a comenzar. Bueno, por supuesto que con las herramientas uno sale mucho sí. más rápido, sí. se da cuenta.
Sí. O podés escuchar, te claro. puede venir a decir un compañero, che, estás en claro. carrera.
Claro. Sí, sí, y uno mismo reconocer dónde está cayendo, pero ese claro. esa huella es tan marcada, es tan fuerte que es muy fácil caer.
Por eso
¿no?
digo, es tan fácil porque realmente en la cultura no se le ha dado la magnitud que tiene prever y cuidar a quien está
yo siempre
sumido
pongo
en la adicción.
El ejemplo del alcohólico en recuperación que decía un vodka con kiwi. Sí, el kiwi hace bien para la...
Claro.
Claro, tiene vitamina C.
Claro.
Me va a hacer mal un poco de kiwi.
Bueno, ¿qué tal?
Todo el mundo lo recomienda.
Y bueno, es algo así la
es cosa. Que es algo... Pero que realmente es así.
Sí.
Esto es un ejemplo exagerado de la bebida,
sí,
pero pensémoslo en una persona, pensémoslo en la comida.
Sí.
¿Qué me va a hacer un pedacito de torta? Si es el cumpleaños de... ¿No?
¿Qué me puede hacer? O puedo ir a esta fiesta aunque vaya él, uh-huh. porque yo no lo voy a mirar.
Claro.
Voy a estar lejos.
Claro, yo voy a estar en otro lado.
O sí. lo puedo saludar para el cumpleaños, claro,
típico,
porque
tantos años juntos.
Pero
sí.
por eso hay que volver a y decirnos a nosotros mismos que es una enfermedad.
Pero
que
claro,
no
todo el tiempo
hacer.
Hay que decir
sí,
que es una enfermedad.
No lo podemos hacer. Que la recaída después. No es para castigarnos, sino que es para volver a comenzar otra vez. Volver
es una
a,
enfermedad.
Al tampoco, contrario, no es para castigarnos, es una oportunidad de volver, de estar más cerca de la sanación.
Tomar conciencia. ¿No?
Claro, exactamente.
Pero tampoco es una excusa.
A ver, no, una excusa
es
no.
Es una enfermedad, pero que el único que puede salir de ahí es el enfermo, o sea, sí, el adicto. Que tiene que agarrar su adicción en las manos y hacerse cargo.
Y hacerse cargo y llevarla a cuestas.
A mí me cuesta con el tema de la comida, me cuesta realmente.
Bueno, vamos a un corte y una quebrada.
Hemos estado ahí, por la 91.9, Mantra FM.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes. But the clock's held 9:15.
Suéltate la trenza. Cuando quieras, venme a ver con la cara lavada. No pierdas el tiempo en las maneras, que el rímel no hace a la mirada. Te prefiero así, sin maquillaje, despojada de bisutería, sin trampas, sin trucos y sin traje. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy
estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. Nada de espejismos ilusorios, nada de intentar disimularte. No se crea en los laboratorios, no. Tu belleza es un arte aparte. No es buen cazador, gato con guantes. Te prefiero libre de armaduras, sin colorantes ni conservantes. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor.
Solo por hoy no tendré miedo, no sentiré miedo de disfrutar de lo que es bello y creeré que soy merecedor de las bondades de la vida. Bueno, terminas ese cachito.
Termino, sí, con este párrafo. Luego, si una de esas justificaciones le viene a la mente, usted estará en mejores condiciones de reconocerla como tal y de tomar las medidas apropiadas para protegerse.
Sí, sabiendo que uno corre ese riesgo siempre. Uh-huh. Bueno, merezco drogarme.
Chan, 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 chan.
El juego mental de la privación. Elaine, alcohólica en recuperación, lleva una vida de mucho estrés hasta en los días más tranquilos. Entre su trabajo de oficial de policía y las ocasionales tribulaciones de ser una mujer homosexual en un pueblo rural pequeño. Cuando su compañera, con la que había vivido durante 10 años, se enfermó de gravedad el año pasado, Elaine se vio casi superada por el estrés. Una noche, al regresar a casa del hospital, pasó en su coche por un bar de la localidad. Le vinieron unas ganas increíblemente fuertes de detener el coche y entrar en el bar. Yo estaba pensando, maldito sea, ya he tenido bastante, me merezco un respiro.
Tal cual, todos los hemos dicho eso.
Sí, una cerveza me vendría muy bien en este momento. Afortunadamente, Elaine tenía otra voz, adquirida en la recuperación, que se hacía oír en su mente. Esta voz le decía: si entras ahí, no te vas a limitar a una sola cerveza. Pasó de largo, pero había estado a punto de ceder.
Sí, recién en el corte hablábamos con Marcela que a veces tenés un día terrible y entonces agarras y decís, bueno, pero me merezco una copita de vino.
Pero obvio.
O comerme unas medialunas, o comerme una torta, o ¿no? O salir a comprarme un vestido. Un par de zapatos.
Claro. Así que por ahí tomarse una copa de vino, según para quién, o comerse una media luna, está bien, salvo que lo haga desde la compulsión. Yo
obvio.
Lo que estoy atenta es a cuál es el disparador.
Exacto. Pero fíjate que en esa frase, me merezco, con todo lo que me pasó hoy, me merezco.
La vida me debe.
Claro. La vida me debe. Desde ese lugar, lo que vayas a hacer tiene que ver con la compulsión adictiva. Claro. Porque si no, te das ese gusto en un momento de tranquilidad, de armonía, y está muy bien que te lo des.
Claro, claro.
Es otra cosa esto.
Es otra cosa, tal cual.
Y no tiene nada que ver con el merecimiento que tenemos que tener porque somos quienes somos.
Hermano, no merecemos nada ni nos dejamos de merecer nada, salvo la armonía y la paz interior.
Exactamente.
¿Puedo leer un mensaje?
A ver.
Sí, claro. Hay un mensaje de Nicole Leroy. No, apareció en el chat. Excelente programa que escucho hace ya tiempo. Lástima que mi mensaje en el chat en vivo de Mantra creo que no se vio. Saludos desde Costa Rica.
Se ve que no salió.
Nicole Leroy.
Yo creo que te contesté algo en el Facebook de Hemos. Me parece que en un momento te contesté algo.
Ahí apareció, en el Facebook.
¿En el Facebook? Uh-huh.
Claro, acá no sale. Bueno.
Sí, acá no tenemos.
Bueno, gracias, Nicole.
Se podría poner también, ¿no?
No sé, sí.
Bueno. A ver, ¿quieres ver?
¿Dónde quedó?
La abstención a menudo.
Hemos perdido. Acá estamos. La abstención a menudo se abandona tras haber acumulado estrés y sentimientos de privación. Una de las excusas más comunes para reincidir es la creencia de que está justificado que uno dé rienda suelta a sus deseos. Esta creencia suele aflorar como consecuencia de sentirse agobiado por el estrés, el exceso de trabajo o las privaciones, o necesitado de encontrar alivio frente a las exigencias de la vida cotidiana. Como la droga, en muchos casos, ha sido la única forma de gratificación a la que uno se ha permitido recurrir regularmente, es natural que la anafe...
Que la utilice
aún con más fuerza cuando está sometido a un fuerte estrés. Para no acumular estrés, elimine las presiones allí donde pueda. Identifique las fuentes específicas de estrés en su vida y luego tome medidas para reducirlas. Por ejemplo, si usted está tratando de mantenerse abstinente al tiempo que tiene muchas presiones en su trabajo, puede convenirle solicitar un cambio de tareas temporal. Si una determinada relación que usted mantiene le crea un alto nivel de estrés que desencadena su apetencia de la droga, puede ser hora de ponerle fin. Deje de procurar controlarlo todo. Es muy extenuante y abrumador dedicarle todo su tiempo, su atención y sus esfuerzos al tratar de controlar a otras personas, a su malestar adictivo y a otras circunstancias que escapan de su control. Si usted puede llegar a aceptar las cosas que no está en condiciones de cambiar o controlar, ya no se verá gobernado por las creencias adictivas de que yo debería ser perfecto, yo debería ser todopoderoso y el mundo no debería tener límites. Y yo agregaría, y la vida me debe por todo lo que he sufrido.
Es interesante esto porque el puro placer es para las mascotas. Las mascotas se rigen por el puro placer.
Exactamente.
El ser humano, para poder llegar a despertar su esencia más genuina, tiene que hacer grandes esfuerzos. Pero no los que nos exige la droga o el sometimiento al trabajo en este mundo, sino esfuerzos para estar atento a lo que viene de adentro. Es decir, poder frenar la hiperestimulación del medio externo que nos dirige la vida, ¿no? Entonces, realmente es un esfuerzo, no es puro placer. El puro placer lleva al puro dolor. Es un par polar, placer-dolor. Entonces hay que estar...
Y cada vez hay que buscar más cosas que te lleven al placer. Y al puro, ahí caes en todas las adicciones.
Es cierto, y al puro vacío, tal cual. Sí, porque como que hay que una cultura que pareciera que todo tiene que estar perfecto y ser feliz 24/24 y estar siempre en situación de fiesta.
Que es imposible. Lo decimos, ¿no?, en los grupos, cuando estar triste... Es una parte normal de la vida.
De la vida, claro.
Estar sufriendo, no.
No.
Eso es opcional. Pero estar triste, atravesar un dolor, una pérdida,
una enfermedad,
hay muchos momentos para estar triste. Y si uno puede llorar cuando está triste, puede reír cuando está alegre.
Contento, claro.
Si en cambio ríe cuando está triste, llora cuando está alegre. Esto es, parece un trabalenguas,
pero que es muy interesante.
Pero lo hemos visto en los grupos.
Sí, ¿te acordás? Había un programa, bueno, allá en los años, allá por el 30,
no,
que se
negro,
llamaba Tatín, ¿te acordás? Que de, no, no te acordás de Tatín.
De bueno, me acuerdo de Tatín, Fuente, de no,
claro,
chileno.
Claro, el zorro.
Sí.
No,
sí,
no,
pero Tatín era el zorro.
No, 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 pero el Tatín era uno y el zorro era
¿sí?
otro.
Sí, claro.
Tenía un personaje que se llamaba Viceversa, que se ponía y lloraba cuando estaba contenta y se reía cuando estaba triste.
No me acuerdo de eso, pero bueno. Claro.
Sí, tal cual. Si el zorro era Pepe Iglesias.
Pepe Iglesias.
Pepe Iglesias
el zorro. Pepe Iglesias el zorro.
Mm. Sí. Mm. Qué gracioso.
Allá por el 30.
Que... sí, me, que decía y Esmeralda, ráscame la espalda.
¿Ah, sí?
Me acuerdo que era así. Sí. Ay, Esmeralda, ráscame por
mí. Y hacía la por horas también, ahí, ¿te acordás?
Sí, ay, sí. Ahí, no, no. O sea, le iba guiando. Muy gracioso.
Bueno, ya no se usa más.
Sí.
Bueno,
querida,
volvamos a
10 minutos de los 80, yo, vos 15, ponele. Así estamos.
Y así estamos recordando.
Recordamos. Bueno, ¿dónde quedamos?
Bueno, ¿sigo?
No.
¿Quién sigue?
¿El cerro, sí?
¿Lo uso? Bueno, sí. Pruebe a emplear una técnica para reducir el estrés. Las técnicas posibles son hacer gimnasia y tomar el aire todos los días, practicar deportes, manualidades y otras actividades recreativas.
Y acá yo agregaría no solo manualidades y actividades recreativas, sino una disciplina artística.
Claro, también.
Que es absolutamente... es como el lazarillo que acompaña el vacío.
Y también
uno se enamora de lo que está haciendo y puede poner en remojo todas estas tendencias adictivas.
Y por ahí también hacer un servicio.
Eso desde ya.
Porque cuando uno ve las realidades de otros, dice, yo qué me quejo de la mía, pero no...
Ahí te das cuenta todo lo que uno tiene,
pero no para hacer como esa comparación egoísta, sino para decir, bueno... ¿En qué puedo servir a otro? Descansar bien, no ingerir cafeína ni otros estimulantes artificiales, dedicar tiempo a la meditación o a la oración, hacer ejercicios de relajación muscular, delegar responsabilidades... Organizarse bien en el hogar y el trabajo, alimentarse correctamente, compartir sus sentimientos y problemas con personas comprensivas y alentadoras, y tomarse vacaciones periódicas. Evite el ciclo privación comilona.
¿Qué cosa? Esto es el modelo de la cultura, ¿no? Haces dieta durante 3 meses, estás re flaco 15 días
y volvés a rebote.
Es inevitable, porque no es así como debe ser, ¿no? El modelo de ALCO invita a otra cosa, a tener una... Que no sé si es la mejor, pero bueno, por lo menos es algo posible y dentro de un panorama que te permite seguirlo, que no tenés por qué hacerlo por un tiempo, sino que podés vivir de ese modo. Bueno.
Bárbara, comilona incontrolada, siempre rebajaba de peso cuando hacía dieta, pero solo tras mucho esforzarse y obsesionarse. A cierta altura se sentía tan privada que cedía a la creencia de que se merecía algo, como una caja entera de galletitas. Por último, aprendió a aplicar otro enfoque más equilibrado.
Yo me acordaba de Jenny Su.
Sí, que me vino también a la memoria.
Que fue una verdadera maestra en el arte de dominar el hábito compulsivo de comer. Ella logró lo que quería, pero después de haber hecho
todo el pasaje
por todos esos lugares.
Claro.
De paso le mandamos un saludo.
Claro. Grande, Jenny. Aparte sigue trabajando,
claro,
dando talleres
y ayudando a otros a que puedan aprender a comer.
Es un ejemplo, sí.
Sí, es verdad eso.
Ahora, cuando estoy en el supermercado y siento que quiero comer todo lo que hay allí, me digo, bueno, estoy pasando por un mal momento. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y trato de facilitarme las cosas. Tal vez decida que puedo permitirme una porción extra de maíz tostado esa noche, pero no una bolsa entera de caramelos. De ese modo me siento satisfecha y no solamente controlada.
Sí, claro. En los grupos de Al-Anon y en los grupos de deudores también dicen que no hay que ir al supermercado ni con hambre,
no,
ni
no,
con cansancio.
Claro.
Porque uno compra lo que no necesita.
Tal cual.
¿No? O se compra cosas que engordan.
Claro, sí, sí. Te tentás con cosas que no pensabas comprar, pero al verlas y sentir hambre, las compras. Sí,
bueno, sí. Termino este pedazo.
A ver. Sí.
El plan secreto de retomar el uso en forma controlada. Otra de las trampas que conducen a la reincidencia es la secreta esperanza y perspectiva de convertirse algún día en un usuario controlado de la droga. Jugar un poco, consumir cocaína de vez en cuando y beber en reuniones sociales.
Y fumar
no existe.
Un cigarrillo cuando,
solo.
Sí. Después bueno, de cenar, por ejemplo.
Por ejemplo, sí. Acá los que están escuchando, no existe esto.
No, las adicciones. Es la puerta de entrada, la reincidencia.
El deseo de retomar el uso de la droga en forma controlada le surge a la mayoría de las personas en recuperación a cierta altura. Y es en sí mismo un síntoma de la enfermedad adictiva, puesto que esto contradice tanto lo que la persona ha aprendido sobre la adicción como probablemente su propia historia. Está claro que solo ha podido concebir esta teoría autoengañosa a través de la negación. La fantasía del uso controlado se refiere solo al efecto inmediato de la droga, no abarca las probables consecuencias posteriores de este uso.
Bueno,
así es. Muy bien.
Qué interesante poder desmenuzar estas cosas, porque son conductas cotidianas que todos tenemos, que se nos presentan, que son ocurrencias que se instalan de pronto en la mente ante cualquier cosa que nos haya podido ocurrir, una respuesta frustrada de algo que esperábamos, ¿no? Como hablábamos la vez pasada con Marcela, creo, cuando hablábamos de la expectativa, que decíamos que toda expectativa es la semilla de un futuro resentimiento y de una frustración asegurada.
Tal cual.
Porque nunca jamás lo que nosotros esperamos encontrar es como lo esperamos nosotros, sí, en nuestra fantasía. Entonces, estos pensamientos mágicos que nos hacen creer que vamos a gozar de los beneficios sin padecer ninguna de las dificultades, es una locura.
Es una locura. Sí, no, y hay que estar tan atento. Yo, por ejemplo, con respecto a la comida, ¿no? Con todos los años que vengo batallando contra eso, yo me controlo, yo puedo decirte en una reunión o en una cena qué fue lo que comí. Yo llevo la contabilidad de lo que como, media cosita de esto, media del otro, que viene a ser uno. Como fue tanto descontrol el que tuve para llegar a la obesidad, que entonces ahora controlo
más
y digo,
que
bueno, es mi
concientizar.
Claro.
Porque controlar suena
sí, al otro polo.
Claro, eso, concientizar de que, bueno, he comido lo que me correspondía.
Y tenés una disciplina.
Sí, eso mismo, sí.
Que comer.
También, también.
Son conductas muy diferentes a las adictivas.
Elijo que sea algo rico.
Claro,
que,
en la medida.
Claro.
Yo me acuerdo de Ravenna que, bueno, puedo tener diferencias con su estilo, pero decía una frase muy interesante: corte, medida y distancia.
Claro.
Y sirve para cualquier cosa.
Claro. Y si hacer el corte, los codependientes,
hacer con una medida determinada y distanciarte de la situación.
Sí.
Y los codependientes tenemos que aprender el camino de la mesura.
Y sí.
Claro.
Bueno, vamos de un lado al otro.
Que no tiene prensa en la sociedad.
No tiene prensa.
No. Nadie
siempre
habla.
Estamos en los extremos, ¿no?
Exactamente. Sí. Bueno, vamos al corte. Sí.
Este programa
es tu favorito.
Es tu favorito.
Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.
Thank you. creo que haya sido casualidad que nuestros dos caminos se cruzaran en la mitad de esta carretera, que la verdad la mayoría de las veces solo da soledad.
Comunícate con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org.
Que nuestros dos caminos se cruzaran en la mitad.
Solo por hoy trabajaré incansablemente mi recuperación, teniendo como meta mi crecimiento personal y la paz interior.
Bueno, y ahora vamos a los pedidos de ayuda. Tenemos varios, a ver qué podemos leer. Hola, mi querida gente. Hace 2 meses corté con mi última relación de 1 año porque el balance daba siempre negativo. Reconozco que mi codependencia la estiró mucho más de lo debido para cuidarme. A pesar del corte, mi cabeza me juega en contra y estoy atento para ponerla en eje. También persiste aún el dolor de un amor que fue correspondido con engaños y muchas carencias. Mi pregunta es, ¿por qué repito en mis elecciones personas con conflictos tan profundos que no pueden relacionarse con un grado respetable de sanidad? ¿Y por qué después el corte siguen en mi cabeza lastimándome como si estuvieran presentes? Gracias por lo que hacen por cada uno de nosotros, codependientes en recuperación. Abrazo del alma, Pablo. Pablo no dice de dónde es, pero le podemos recomendar que si está en Capital, no deje de ir al grupo.
Sí, exactamente.
Porque no hay una receta para esto. Nosotros recreamos en el vínculo el mundo interno que tenemos adentro, que tenemos, para no hacer redundancia. Pero realmente no hay una fórmula, porque ese mundo interno a veces tiene matices inesperados, como una sonrisa que me hizo acordar a aquella situación con mis padres en la que yo estaba dependiendo de ellos, o un perfume, o no sé, cualquier, sí, además, detalle.
Y nosotros tenemos que entender que cuando somos chicos, tomemos el cerebro como una computadora, grabamos en el disco duro todas las creencias, decretos, formas que son nuestros padres, nuestras madres. Y la pareja después lo único que hace es poner la contraseña y nosotros respondemos de esa
así
manera.
Es.
Hasta que entendemos que hay que cambiar el programa. Y para cambiar el programa tenemos que ir al grupo. No hay manera.
No hay otra. Y mirá que nosotros, que no solo fundamos el grupo, sino que vamos. Tenemos situaciones que nos hacen trastabillar. Y la verdad es que nos da una alegría enorme el saber que contamos con un lugar donde yo puedo aliviarme por sentir estas cosas aún ahora. Verdaderamente el grupo es la única. Yo me acuerdo cuando Freud decía, ojalá hubiera una pastillita para curar la neurosis, pero por el momento no es posible. Y bueno.
Sí, aparte, yo algo que siempre, y lo hablamos en el grupo también, y yo lo hablo en forma privada con algunos, es que las personas que aparecen recrean algo que tengo que sanar o que tengo que ver.
Así es.
Que por algo uno se vincula con un determinado tipo de personas de una determinada manera. Bueno, habrá que analizar a uno qué le pasa con eso, ¿no?
Exacto. Bueno, Pablo, te esperamos.
Mucha suerte.
Mucha suerte y un beso.
Sí.
Bueno, acá el segundo dice: hola a todos, les escribo así de golpe, sin reflexionar mucho. Escuchando el programa me sentí tan entendido que me largué a consultarles. Mi pareja es una lanzada, muy intensa y sexy. Durante el primer tiempo nos veíamos poco y en general los encuentros sexuales eran una maravilla. Pero ahora, después de un año y medio de convivencia, a pesar de que siguen siendo buenos, aunque más esporádicos, el tema de su personalidad me invade. Quisiera poder encontrarle la vuelta. Creo que la amo y me daría pena perderla, pero cada discusión es una tormenta eléctrica que no se sabe en qué puede desembocar. Y además, no hay forma de argumentar. Ella siempre tiene razón. ¿Qué se hace en estos casos? Por momentos me siento acorralado porque no me gusta perderla. No me gustaría perderla, pero no sé cómo se puede vivir en medio de una revolución constante. Espero sus comentarios. Me llamo Eloy y estoy muy confundido. Vivo en Chascomús. Gracias por lo que puedan aportar. Un abrazo. Bueno.
A ver. ¿Qué te podríamos decir, Eloy? Yo hace muchos años tuve un paciente que vivía de ese modo con su pareja. Él decía que cada vez que lo encontraba era como poner los dedos en el enchufe. Era súper excitante y súper destructivo al mismo tiempo. Porque en verdad vivir en ese nivel de intensidad es dañino para la salud. Es adrenalina pura. Claro, por ahí es fantástico para un encuentro esporádico que uno conozca cómo se vive esa dimensión, pero para lo cotidiano es asegurarse una enfermedad en el futuro.
Es que por ahí eso se confunde con ser apasionado, ¿no?
Sí, no.
Y ser apasionado es una cosa totalmente distinta, porque uno puede
ser entusiasta, porque apasionado, pasión viene de padecimiento.
Entusiasta,
sí, claro. Que está bien, uno puede ser apasionado sin sufrir, pero estar la raíz de la palabra pasión alude al padecimiento. Pero, como decías, una cosa es ser entusiasta o apasionado y otra cosa es estar a 220.
Sí.
Porque totalmente. No se puede. Es como estar en la playa en Bahamas o en la boca del volcán.
Claro, tal cual.
Sí. En Bahamas estás relajado en la arena, con el solcito, el agua. En la boca del volcán estás, del volcán, estás a mil.
Claro, es me hace acordar a la gente que viene al grupo y dice que está saliendo con alguien, bonachón y qué sé yo, y que se aburren.
Sí, también.
Porque esto son relaciones adictivas a la adrenalina. Lo que produce es una descarga de neurotransmisores que parece que estuvieras tocando el cielo con las manos, pero no es nada más que una descarga de neurotransmisores, y que esto en la continuidad es tal cual, es una enfermedad.
Sí, es como un elástico que lo estirás, soltás y vuelve varias veces, pero un día lo se estiraste aflojó. Tanto que ya no vuelve,
se aflojó.
Y eso es lo que le pasa a una relación que tiene este voltaje, ¿no? Así que, bueno, en principio, el diálogo con la pareja es fundamental y poner condiciones. Es decir, mira, en esta forma no podemos crear un vínculo estable. Si a vos te interesa, como me interesa a mí, porque por lo que él dice no quiere perderla, sería bueno que hiciera una terapia ella, él hace terapia. Se me ocurre. Por lo que dice, pero si no lo hace,
que haga.
Claro, que haga. Claro. Los dos tendrían que hacerlo. Sí, realmente. Bueno.
Bueno, te deseamos mucha suerte.
Acá dice, vivo en Chascomún, gracias por lo que puedan aportar, un abrazo. Bueno, muy bien, seguimos. Hay otro.
¿Leo otro? Buenas tardes, grupo de radio. Mi nombre es Patricia, tengo 40 años y soy de la zona de Congreso. En otro momento me hubiera reído y presentado como la gorda. Les hubiera contado que siempre hago payasadas para que otros se rían o que mi gordura sea marco de chistes pesados. Hoy sé que eso es agresión. Lo aprendí más claramente al escucharlos. Que la primera que se agrede soy yo misma. Permito el maltrato verbal como autocastigo por mi angustia que desemboca en comida. No soy obesa, pero sí gorda. Estoy en tratamiento médico y psicológico. Agradecería alguna palabra y quizás conocerlos pronto. Muchas gracias.
Acá, esto ya lo leímos, ¿o no? Acá Nicole dice, excelente programa. Ustedes motivan a continuar adelante y recuerdo las palabras de mi padrino de AA. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, el día está lindo. Saludos desde Costa Rica y gracias por estar ahí. Igualmente te decimos, es muy lindo tu aporte.
Apareció en el chat viejo.
Ah, mira.
Ah, porque acá ese no lo
el,
tenemos.
No, este es el mensaje que yo había leído de Costa Rica.
Ah,
el de Nicole.
Claro, bueno, bueno, buenísimo.
Gracias, Nicole.
Gracias, Nicole. Y acá tenemos
el de Patricia. Ah, Patricia. Que dice que pronto nos quiere conocer. Y Patricia, yo lo que aprendí es que estas bromas pesadas que uno se hace a sí mismo o que permite, esconden mucho dolor y es un autocastigo que termina no siendo gracioso para la persona que la padece. No. Es violencia.
Es una violencia, por supuesto. Y autodestrucción, por permitirla, ¿no?
Lo bueno que está en tratamiento, acá dice médico y psicológico, y sería bueno que venga al grupo.
Seguramente.
Porque nosotros ahí aprendemos primero a tratarnos bien a nosotros mismos. Uh-huh. Y entonces los demás es como que se dan cuenta que hay un cambio, sin uno tener que decirle, trátame bien. Mira, uno se empieza a tratar diferente y los demás lo perciben.
Hoy en Facebook, ante un post que puse, una persona, un hombre, contestó, esto lo estoy aprendiendo en Fundapap, hace muy poco que voy, y sin embargo ya estoy obteniendo resultados, es decir, ya estoy sintiendo su beneficio. O sea, es que le agradecí también, ¿no? Porque esto que nosotros hacemos, Mónica y yo empezamos porque sabíamos que nosotras también teníamos que respetarnos y crear un clima en el que todos nos respetáramos, que es la misión de nuestra fundación. El tratarnos con respeto y crear un mundo en el futuro que tenga por lo menos un mundo en el que habitemos nosotros, que sea
amoroso, ¿no?
Amoroso
y armónico.
Y que esto pueda extenderse nos da una alegría en el alma, claro. porque así como aprendimos, podemos compartir ese aprendizaje con otros para que también lo hagan. Así que me parece que si pudieras venir al grupo sería un avance enorme, porque estás empezando a ver ese dolor mirándolo de frente, pero trabajar con gente que no te juzga y que te escucha con atención es otra cosa.
Bueno, nos vamos yendo.
Muy bien.
Vamos a agradecer a la gente del chat que estuvieron.
Y a los oyentes también que estén anónimos.
Pablo O, María Paula, Ena, Mercedes, Nicole Leroy de Costa Rica y María Paula de Rosario. Gracias, Sergio, como siempre. Gracias a nosotros también
que venimos
por estar acá.
Que estamos acá. Y nos vamos
a
con
todos
la
los
de la
oyentes
serenidad.
Que escuchen el programa después, porque sabemos que lo escuchan y queremos dejarles nuestro cariño también. Y nos vamos con
la oración de la serenidad.
Muy bien.
Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia.
Gracias, buena semana, hasta el miércoles.
Buena semana, si Dios quiere.
Te recibí, fue tu contacto que reparó mi triste corazón. Quería un cielo.